Estamos en comunicación con la periodista Mariana Moyano. Ella es periodista reconocida, periodista de una larga trayectoria en varios medios de comunicación. Hola Mariana, Cristian Ortega y Paola Ortiz te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, un placer charlar con vos. Y la consulta es muy simple. A ver, vos publicaste el año pasado un libro que se llama Trolls S.A., justamente analizando redes sociales, el manejo del humor social a través de las redes sociales, el uso político de estas, etcétera, etcétera. Y vos sabés, María, que hemos estado analizando en varios programas el tema odiadores, por un lado, el tema la influencia de las redes sociales a partir de este documental de Netflix, que no sé si lo habrás visto, pero es muy interesante, el dilema de las redes sociales, justamente. Y hemos notado también una, a ver, o yo por lo menos, una proliferación de fake news que es realmente alarmante, ¿no? Desde el bolivianos que vienen a cobrar planes en micro, desde una oficina de ANSES abierta en Paraguay, cosas realmente insólitas.
Muy locas aparte.
Cristina presentando aviones hidrantes, comprando miles de aviones hidrantes para apagar el fuego en el 2012, cosa que no es cierto tampoco. Bueno, queríamos saber tu opinión respecto a esto. ¿Estás viendo un resurgir muy fuerte así de las fake news?
Mira, sobre ese tema puntual, de todo lo otro, firmo al pie de tu diagnóstico, digamos. El tema de fake news, yo creo que lo que pasa ahora es que, y ahí en parte me parece que está la relevancia que tienen las redes sociales. Creo que ahora lo vemos todos. Pero esto, a ver, en el 2009, si no me equivoco, por ahí, de hecho hay un juicio con ese tema, Clarín publicó una nota que decía. Menciono esa porque fue muy 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 conversada y por el tema de que hubo una sentencia en su contra, el tema de cobran planes, la fábrica de hijos, titulaba la nota, decía, paren en masa para cobrar planes, una cosa así, como mujeres que tenían muchos hijos para cobrar planes. Bueno, eso es una nota que no dista mucho de un tuit de alguna cuenta fake, o de una cuenta anónima, una cuenta de diseño, como se le dice, para decir esas cosas. O sea, el tema está en que justamente, ¿por qué nos impacta ahora lo que no nos impactó aquella nota, que nos impactó solamente al micromundo, viste, de los hiperpolitizados y qué sé yo? Digamos, ¿por qué aquella nota nos impactó a un núcleo más pequeño y ahora algo así nos impacta a todos? Porque eso que dice algo alguien solito, ahora tiene un nivel de viralización en nombre de la cantidad inmensa de seres humanos que estamos en las redes sociales. Ya sea porque lo replican, ya sea porque lo favean, ya sea porque lo retuitean avalando, ya sea porque lo retuitean para que sus propios seguidores vean la barbaridad que se dijo, por la razón que sea, pero eso que se consume, aunque sea discutido, se está consumiendo igual. Entonces, la diferencia no es que hay más fake news que antes, hay más actores y hay más cantidad de bocas de emisión de fake news.
Bien.
En eso mismo reside lo que para mí es el nudo, es entender que no es que hay un otro malo que hace las cosas malas, sino que nosotros somos parte de esa maquinaria. Y a menos que entendamos cómo funciona, seremos combustible del peor de los escenarios, digamos.
¿Y vos crees que hay una necesidad de, a ver, de enseñarle al ciudadano, al usuario de redes sociales, dónde está el límite? ¿En qué sentido? ¿En no ser justamente parte de una maquinaria donde se le da rosca a cuestiones que no son así y que incluso desatan consecuencias en el mundo real, ¿no? El ejemplo más claro se me ocurre es la gente tirando torre de celulares por el contagio de coronavirus. Sí, una cosa
ahí. Claro, porque hacen también.
Perdón.
No, eso que lo que hablamos, que también es como que se inoculan ciertas ideas que no queremos decirle pseudociencias, porque ni siquiera eso nosotros hemos consultado con especialistas. Y que tiene un asidero muy fuerte por ahí en personas que no lo toman como una cuestión política, sino como que hay una creencia fuertemente en esto.
Sí, ahí lo que yo eso la verdad es que lo pude elaborar bastante sin la vorágine de hoy, ¿viste? Porque está todo el mundo hablando de eso, y tuve la suerte, porque ni siquiera es una cuestión, no hay ningún mérito, fue una mera casualidad. Que yo lo laburé antes y a mí lo que me sirvió es que no se estaba hablando del tema, ¿viste? Entonces es como que pude hacer un caminito con la cabeza más limpia. Si ahora me tuviera que poner a escribir, no sabría ni por dónde empezar. En ese momento, como todo el mundo seguía hablando de los medios de comunicación y no de las redes, a mí me ayudó darme cuenta, por ejemplo, que yo arranqué mi laburo pensando en, bueno, voy a ir a buscar dónde está el origen de estas cosas, ¿no? De, bueno, los dónde, quiénes son los que esgrimen teorías disparatadas, quiénes son los trolls, quiénes... Y en realidad, caminando en la investigación, lo que me di cuenta es que no hay un lugar de origen. El propio territorio donde eso sucede es la realidad virtual, que no es que es la no realidad, es una realidad nueva que nos atraviesa a todos absolutamente. ¿Y quiénes son los que fomentan eso? Nosotros mismos, los que, pues, como decía antes, porque uno mismo, leyendo, poniendo en discusión y demás, que está bien, es lo que hay que hacer, por supuesto, poner en discusión, pero al mismo tiempo que la propia trampa que tiene el mecanismo de las plataformas, digamos, es que al estar ahí, uno ya es parte de la maquinaria. Ahora uno dice, bueno, me salgo, me voy. Y no, porque el fenómeno social que se construye en algo tan poderoso como son hoy las redes sociales, no lo vas a poder esquivar, aunque no tengas teléfono, ¿viste? No pasa por ahí. Esta discusión la hemos tenido en comunicación durante años con una cantidad de otros fenómenos. En los 70, recordemos que había gente que decía, si yo apago la televisión, entonces la televisión a mí no me hace nada.
Bueno, claro.
No, claro. Lo que es un fenómeno social, si es social y poderoso, te va a llegar igual. Ellos, a mis alumnos siempre les decía, ¿alguno de ustedes ha comprado un CD de Shakira, antes de Spotify, no? ¿Ha comprado un CD de Shakira?
Sí.
Y por supuesto, en sociales te dicen, no, yo escucho no sé qué, ¿viste? Obviamente. Entonces decía, bueno, yo les voy a cantar una canción, tienen que ser sinceros y ustedes decirme si no la conocen. Terminábamos todos tarareando a Shakira, porque aunque vos no te compres el CD, Ricky Martin, Shakira, lo que sea, que uno supuestamente estando en una universidad, no sé qué, Sarasa,
claro,
¿viste? Como... Y bueno, y todos conocemos la canción, porque la maquinaria cultural, la industria cultural, te llega igual, aunque vos no tengas teléfono. Entonces, yo lo que diría es, la peor opción es negar. La peor opción es decir, yo con esto no tengo nada que ver. La única salida es aprender cómo funciona eso, para adquirir ciudadanía digital.
Entonces, ese concepto, sí, me lo sacaste de la boca, no lo había pensado así, pero ciudadanía digital me parece que es un súper concepto. Y en ese sentido te quería preguntar, Mariana, ¿vos crees que en este caso el gobierno nacional está metido, tiene la cabeza realmente en dar esa pelea en la arena política virtual, teniendo en cuenta la experiencia anterior, ¿no? Que la gestión...
No, la dirigencia no entiende, no lo entiende. No es que lo minimiza, no lo entiende, que es peor todavía.
Ok.
Y de hecho, yo estoy hace 2 días muy contenta, porque quien puso en relevancia el tema fue nada más y nada menos que el Papa.
Sí,
en
correcto.
La encíclica del domingo, la Fratelli Tutti, le dedica bastante, no a los medios de comunicación, fíjate, que es todo un dato ese, sino al mundo virtual y las redes sociales. Y él vincula lo que pasa con las redes sociales con la polarización, la xenofobia, los odios, los extremos, las burbujas de ratificación. O sea, toma los conceptos más modernos de la cuestión y con una mirada súper aguda lleva al mundo una especie de alarma sobre la cuestión. Él no dice, váyanse de ahí.
No.
Dice... digo el Papa, porque yo no soy una católica practicante ni nada de eso, pero soy una mina que me interesa la política, digamos. Si lo que diga el Vaticano con un Papa es semejante presencia política,
sí, no, lógico,
es relevante.
Lógico.
Expande al mundo, lo que para mí es, señores y señoras de este mundo, tengan en cuenta que el universo comunicacional está acá y conózcanlo, porque si no vas a entrar en vas a comer todas las curvas del universo en este terreno.
Te quería consultar con esta diferenciación que, bueno, que la hizo el Papa y que vos también la remarcaste, dijiste, no es dato menor de que no culpó a los medios de comunicación. Pero digo, en esta parte, ¿hay que escindirlos o forman parte de esta maquinaria también, aunque no sean digitales?
Esto lo discuto con mucha gente.
Sí.
Entonces, mi teoría...
Sí.
Es que son universos. Yo hablo de, a mí me gusta plantear cuatro universos. El universo del palacio, digamos...
Sí.
Institucional, las leyes, los gobiernos, digamos, este universo, la calle, en el sentido más de las manifestaciones, como también de la calle común, ¿no?
Sí, sí.
El universo mediático, el territorio, me gusta decirle a mí, un poco para molestar a la militancia, ¿viste? Que le dicen territorio solamente a la calle.
Sí.
El territorio mediático, que es un terreno de disputa, por supuesto, y el territorio virtual. Los escindo porque tienen lógicas diferentes, que sería muy largo y por ahí medio como técnico, ¿viste? Pero tienen modos de funcionamiento diferentes. Aunque para los que no forman parte de ese universo, sea todo comunicación, son cosas diferentes. Es lo mismo que decir, que el palacio y la calle es todo política, por supuesto, pero son cosas diferentes.
Claro.
Entonces, y obviamente que esos cuatro territorios todo el tiempo están en interacción entre sí, desde ya, porque nada es compartimentos estancos ni separados. Pero yo siempre hablo de cuatro territorios. Me lo discuten mucho, ojo, no es que...
Y cada uno con su lógica...
Y cada uno con su lógica de funcionamiento. O sea, que por supuesto con vínculos, con interacciones, con puentes, con cosas en común, por supuesto. Pero son, para mí son cuatro. No, yo no hablaría del mediático. Porque muchos piensan que lo virtual es como una especie de etapa superior de la comunicación mediática, ¿viste? Uh-huh. No, es diferente. Son otros actores, otras lógicas, otros emisores. Fíjate.
Sí, total.
Pues en lo mediático tenés... las emisiones son de los poderes económicos mediáticos. Uh-huh. En el mundo virtual, las emisiones mayoritarias son las más parecidas a la calle.
Claro.
O sea, ahí tenemos un problema, ¿viste? Como decir, y entonces acá, ¿a cuál señalo como el malo?
Total.
El malo es uno igual a mí.
Total, se pierde centralidad y verticalidad. Bueno, muy interesante. Seguiríamos, pero tenemos el tiempo acá encima, corren. Te agradecemos muchísimo, Mariana. Seguramente en algún otro momento nos volveremos a contar y a seguir debatiendo este tema que es nuestra realidad, ¿no? Y por qué no mirarla, criticarla, analizarla. Gracias.
Muchas gracias, Mariana.
Un abrazo grande, de nada.
Hasta luego. Bueno, Mariana Mozano, periodista, docente argentina.
Y autora de Trolls S.A., libro de que presentó en junio del año pasado, justamente analizando toda la maquinaria de redes sociales que utilizaba el gobierno de Mauricio Macri, que le funcionó muy bien en su momento, ¿no?
No es solamente el ejemplo del gobierno de Mauricio Macri. Si usted se va a las elecciones, campaña electoral de Bolsonaro, también encuentra una fuerte influencia de redes sociales.
También en Estados Unidos, la elección que le gana Donald Trump a Hillary Clinton también fue muy importante, el rol de las redes sociales. Hillary Clinton, hay un documental muy bueno, está dando en DirecTV, la mujer más odiada y difamada de Estados Unidos.